creer en Él a través de una vida santa que refleje y demuestre el cambio que la presencia de Dios produce en nosotros. No combinar las enseñanzas bíblicas del apóstol Santiago y del apóstol Pablo equivale a tratar de colocar un trípode con dos patas. Estaríamos cayendo en una confusión, en un problema bien serio, porque Santiago expresa lo siguiente: los demonios también creen y tiemblan. Mientras que el apóstol Pablo está diciendo, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Cristo es el Señor, entonces serás salvo. Y eso le produce a la persona una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso fue lo que dijo el carcelero y es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos en más de una ocasión. Alguien escribió: estén alerta contra engañosas pretensiones cuando no haya nada que las respalde. Por sobre todas las cosas, huyan de la hipocresía. No profesen ser lo que no son, para que en el día en que Dios venga a escudriñar los secretos de los hombres, no sean condenados como hacedores de iniquidad. La fe sin obra es una de las cosas más condenables fuera del infierno. Huyan de ella, pues recuerden que si profesan tener una fe en Cristo y su conducta no fuera santa, acarrearían oprobio para la iglesia de Cristo. Ustedes estarían crucificando de nuevo al Señor de la gloria. Convertirían la verdad de Dios en una mentira. Y si estuviese en su poder, harían de Dios el alcahuete de sus lascivias. O sea, el que escribió estas palabras estaba muy, muy en lo cierto. Aún el apóstol Pedro, cuando escribe, dice: por causa de algunas personas, el camino de la verdad será blasfemado. Y muchas veces, cuando nosotros profesamos seguir a Cristo y nuestra vida no respalda esa profesión de fe, entonces nosotros exponemos a la iglesia a que la gente haga escarnio de nosotros. La gente dice: sí, esos son los cristianos, sí, fulano es cristiano. Pero lo que tenemos que tener muy claro, hermano, es que la fe y la salvación, sobre todo la salvación que Cristo nos está ofreciendo, no es algo mecánico. Cristo no es un elevador para llevar las personas al cielo. No es que si yo voy a la iglesia, soy salvo. No es que si hago esto, soy salvo. Eso es una trampa que puede enredarnos a nosotros muy fácilmente. Nosotros tenemos que sentir dentro de nosotros la disposición de entregar nuestra vida a Cristo. Cristo no ha creado robot. Dios no creó robot. Dios creó personas que podemos hacer ejercicio de nuestra voluntad. De manera que no estamos obligados a hacer algo que no sentimos. Nosotros debemos sentir dentro de nosotros la disposición de confesar al Señor. Y usted debe estar seguro de alguna cosa. Yo puedo asegurarle que Dios, de muchas maneras, ha estado tocando su corazón. Yo recuerdo que en algún momento, cuando llegamos a una zona muy remota, los hermanos decían: gloria al Señor, porque estos hermanos vinieron para traernos al Señor. Y dije: no, nosotros solamente vinimos para mostrarle de las muchas maneras que Dios se ha estado revelando a sus vidas. Pero cuando nosotros llegamos, hacía mucho tiempo que Dios ya estaba aquí. Incluso Dios llegó primero que ustedes. Y así sucede en nuestras vidas, hermanos. Dios nos está tocando, Dios nos está moviendo, pero Dios no te obliga a hacer nada que tú no desees. De manera que ahí la parte de Dios es producir en nosotros esa inquietud hacia Él. Y la parte nuestra es responder positivamente a esa manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Por esta razón, en esta ocasión yo quiero tratar de ilustrar o tratar de descifrar con la ayuda del Espíritu Santo el significado de esta palabra. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El significado de confesar para salvación También nos permite que esté a nuestra disposición la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? De la misma manera que nosotros debemos evitar el hacer profesiones de algo que no podemos, se no estamos sintiendo, debemos tener cuidado también de que esta profesión de fe que nosotros hacemos no sea algo que podamos expresarlo ante una gran multitud, algo que nosotros podamos mostrar ante los hombres. Nosotros tenemos que profesar a Cristo cuando tenemos esa convicción interna de que el Espíritu Santo de Dios nos ha movido y que no es una mera expresión. Debe haber una combinación, como dije al principio, entre nuestras obras y nuestras palabras. Porque si no combinamos esto, entonces estaríamos, como dije, poniéndonos en una situación coja, un trípode con dos patas, no sería un trípode, sino un bípode. Y nosotros debemos de tener firme nuestra convicción en Dios. Una combinación de obra y palabra, de la gracia que Dios ha puesto en nosotros por medio de la obra del Señor Jesucristo. Lo que encontramos aquí en esta expresión, y vamos a ver el verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El título que le puse al tema de hoy, hermano César se empezó a reír cuando me dijo, ¿cómo se llama el tema? Para yo ir teniendo una idea. Y yo le puse, ¿para qué sirve un cristiano secreto? ¿Sabes lo que es un cristiano secreto? A lo callado, como decimos en Chile. Between us, como dicen los americanos. Entre tú y yo, como dice el cubano. Sí, yo estoy yendo a la iglesia, yo más o menos, pero no, yo no le digo a nadie. Yo, tú sabes, eso es porque Dios es tan bueno. Mire, yo me puse a orar, yo sentí, y a mí César me habló. Esas cositas que sentimos nosotros, pero es una cosa turbia, no es una cosa transparente, no es una cosa evidente, no es una cosa poderosa, no es una cosa seria. Entonces, ese tipo de creyente puede ser útil, no sé. Vamos a tratar de dilucidar si sirve para algo un cristiano secreto. Yo no sé si para la CIA o para la agencia de inteligencia puede andar bien un secreto, pero no creo que para el reino de Dios le haga falta un cristiano secreto. Debe entender que para obtener tu salvación, la Biblia habla de confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Pero hermano, existe más de una forma de confesar que Jesús es el Señor. Una manera de confesar al Señor o entregarle tu vida a Cristo, que para mí es lo mismo, puede ser, por ejemplo, unirse en adoración a Dios. Esta es una de las formas más primitivas que nosotros encontramos de confesión. Abra su Biblia, por favor, allí en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 26. Diferentes circunstancias nuestras, diferentes casos de los hombres requieren de diferentes maneras de confesar a Dios. En Génesis 4:26 encontramos una pequeña narración, y voy a leerlo aquí también porque es interesante esto, me llamó la atención. Mira, del 25, si total es bien cortito. El tercer hijo de Adán y Eva. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Al unirse en adoración pública, nosotros estamos confesando a Cristo. Esa es una forma válida de confesar que creemos en el Señor. No solamente esta pequeña narración muestra que el surgimiento de dos bandos. El primer bando estaban los que no le interesaban las cosas del Señor y se fueron a sus quehaceres, se fueron por su lado. Pero el otro grupo es aquellos que invocaron el nombre del Señor. Era fácil identificar cuando tú habías decidido por Dios, habías decidido por Jehová, porque estabas invocando el nombre del Señor. Quienes no temían a Dios, quienes no tenían en cuenta, no le importaba el pecado, no le importaba vivir una vida disoluta, simplemente siguieron su camino. Así sucede también en nuestros días. Lo que no le importa el Señor están en sus quehaceres. Los que han decidido unirse en adoración al pueblo de Dios están adorando al Señor en este tiempo. Otra forma de confesión es la forma de confesión que tenemos cuando confesamos al Señor en medio de las tentaciones. Esa es una de las formas más difíciles. También en el Antiguo Testamento tenemos varios casos de personas que confesaron el nombre de Dios en medio de la tentación. Tenemos el caso de José. ¿Usted se acuerda que el jovencito, frente a una mujer importante, ella lo estaba persuadiendo, y sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que José dejó sus ropas y salió huyendo. Eso es confesar a Dios en medio de la tentación. Nosotros muchas veces nos sentimos tentados. Yo recuerdo hace poco que el hermano David estaba compartiendo acá adelante, y nosotros, acerca de la actitud de Pedro, y nosotros somos bien pedrinos, nosotros queríamos muchas veces disimular, pero no tenemos muchas veces la capacidad de decir, yo soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios no puedo participar de tal cosa. Confesar a Dios en medio de la tentación es una manera de confesar con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida. Es una manera de decir, yo no voy a pecar. Sé que a veces los tipos te dicen, ah, dale, hombre, es que no soy hombre. Y te empiezan a empujar y ahí entonces te empieza a temblar. Pasa mucho con los niños, los adolescentes. Ellos quieren estar al nivel de los demás. Y muchos de los problemas que ustedes ven que tienen los jóvenes y los niños es porque ellos tienen que estar en el estándar de sus compañeros. A ellos se les hace muy difícil, pero a veces los grandes también nos callamos calladitos y no queremos decir, no, yo soy un cristiano, yo no creo en ninguna de esas cosas. Oye, ¿qué te parece si vamos allí para que te le hagan una limpieza con un espiritista? ¿Tú crees que eso funcione? Bueno, no tiene nada que ver conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Allá en mi país era un problema eso, allá tienen la costumbre de santiguar a los muchachos. Eso es agarrar unos gajos y buscar un espiritista y hacerle unas oraciones y una mezcla de sincretismo y no sé qué, y si el muchacho le duele la cabeza, vamos a santiguarlo. Y dice, yo sé que ustedes son cristianos y todo, pero tú podías llevarlo a casa de la comadre que le dé una santiguadita y está todo bien. Por eso no va a dejar de ser cristiano. Y a veces cedemos ante estas tentaciones. Estoy hablando de cosas pequeñas, pero hay cosas más grandes todavía que nosotros necesitamos confesar al Señor. Si no tenemos la capacidad de confesar al Señor, hay algo que tenemos que poner signo de interrogación en nuestra vida cristiana. Confesar a Cristo correctamente, nosotros debemos asociarnos con el pueblo de Dios. Ahora está muy de moda lo que dicen, no, yo soy cristiano, pero yo no voy a ninguna iglesia. Eso de congregarse, hay mucho problema en la iglesia. Yo le voy a preguntar, ¿Moisés era hijo de la hija de Faraón o no? Sí, tenía Moisés la necesidad de ir a vivir con esa cantidad de hacedores de ladrillo muertos de hambre. Moisés podía perfectamente haber permanecido en el palacio de Faraón. Sin embargo, él se identificó estando al lado de su pueblo. Pero usted dice, bueno, eso era cosa del Antiguo Testamento, y cuando el tiempo de Israel, yo no soy israelita, yo soy mexicano, yo soy cubano, no tengo nada que ver con Moisés. Pero hermano, el apóstol Pablo, una vez que él se congregó, una vez que él se convirtió al Señor, lo primero que Pablo hizo fue ¿qué cosa? Voluntariamente tratar de unirse a la iglesia. Nosotros encontramos aquí que apenas se bautizó, no se conformó con ser bautizado. Él hizo buscar e intentó por sí mismo unirse a la iglesia. Encontramos que donde quiera que Pablo estuviera, estaba buscando una iglesia. Pablo formaba iglesia. ¿No se acuerdan? En Éfeso, Filipo, nosotros nos deleitamos escuchando lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo en las iglesias. Él establecía iglesias y Pablo siempre vio a la iglesia como el vehículo para extender el reino de Dios, el vehículo para extender la verdad. No eran llaneros solitarios, el tiempo de los llaneros solitarios se terminó. Pablo trató y vio la iglesia como la vía y la columna para extender la verdad. La vio como el fundamento sobre el cual Cristo puso su palabra en manos de los apóstoles para, y de los creyentes discípulos para que corriera a través de todo el mundo. Es la iglesia la responsable de extender ese reino de Dios. Otra manera mediante la cual podemos confesar con nuestra boca de que Cristo es el Señor y que vivimos para Él es en las reuniones caseras. En los tiempos apostólicos, los creyentes perseveraban unánime. Cuando usted lee la Biblia allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46 y 47, encontramos que dice que permanecían unánimes juntos, partiendo en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si nosotros podemos unirnos y podemos adorar al Señor aún en los hogares, eso es una forma de confesar a Cristo. Porque los vecinos dicen, esos que están cantando ahí son evangélicos. Es una evidencia que estamos confesando al Señor. Pero vivimos 50 años en un barrio y dicen, la gente no sé quiénes son. Nunca lo hemos escuchado. Eso es una forma de confesión también válida. Confesar a Cristo a través de nuestras reuniones. Otra forma de confesión es en el tiempo de persecución. En la iglesia del tiempo de Nerón, los creyentes se reunían en las catacumbas, se reunían en un túnel debajo de la tierra. ¿Ustedes creen que las personas que se metían en aquel hueco a adorar al Señor, arriesgando la vida de ellos y la vida de su familia, no estaban dispuestos a seguir a Cristo? Cualquiera que hubiese visto a alguien descender hacia esos huecos a adorar al Señor, sabían que eran creyentes. Estaban confesando al Señor en tiempo de persecución. La persona que se convertía tenía que testificar a riesgo de su propia vida. Y una de las formas más comunes y la más difícil y la que a muchos de nosotros nos toca es confesar a Dios tomando la cruz de nuestra familia. Es una cosa bien difícil. Tomar la cruz de nuestra familia y confesar a Cristo. Es posible que te toca ser el primer convertido en tu familia. Eso es un problema. Es posible que tú vienes de una familia, como decimos en Chile, pechoña. Una familia de hueso colorado. Católico de hueso colorado. Y te van a crucificar, como mismo crucificaron a Cristo. Y no te van a entender, y te van a marginar. Se van a burlar de ti. Es posible que te dé rodillas a orar y dice, ahí está el canuto, ahí está el evangélico, ahí está el cristiano. Y cuando invocas a Dios, escucha la risa de la gente, de tu misma gente, de tus hijos. Eso es difícil, porque no te entienden. Pero también es mucho más difícil confesar a Dios cuando hay oposición en la familia. No sé si entienden eso que voy a decir ahora. Oposición en la familia cuando a veces el esposo es creyente y la esposa no es creyente. Cuando a veces la persona que tiene el control, el que provee, se opone a que tú vivas tu compromiso de fe. Eso pasó en toda la historia de la iglesia. Hermano, es necesario que cuando estemos en esa circunstancia nos mantengamos firmes. Nos mantengamos firmes porque yo sé que hoy mismo sucede lo mismo con muchas personas. Es posible que para usted llegar aquí haya tenido que vencer una serie de obstáculos familiares. Hay una hermana que cada vez que yo la veo ahí, ella está confesando a Cristo porque ha estado luchando a derecha e izquierda con cosas que tienen que ver con la familia. Sin embargo, ha permanecido confesando el nombre de Cristo, permaneciendo en Él. Eso no es fácil. Por eso debemos orar los unos por los otros. Esa es una confesión de Dios. Cuando hay persecución, cuando hay prueba, ¿de qué sirve un cristiano silencioso? No sé si sirva de algo. Pero no sucede así con todo, hermano. Muchos vienen a la casa de Dios porque es la costumbre. Muchos vienen a la casa de Dios porque necesitamos sociabilizar. Muchos vienen a la casa de Dios porque me siento aburrido en este lugar frío. No es necesariamente lo que ocurrió en el pasado, donde las personas tenían que testificar con sus vidas. Si solamente venimos a la iglesia por esta razón y después salimos por esa puerta, nos metemos en un carro con aire acondicionado y continuamos con nuestra vida, déjeme decirle algo. No hay en todas las escrituras ningún pasaje que respalde esto como una confesión de fe. Esto es simplemente una obra más. Es necesario rendirnos al Señor. En una congregación nos juntamos creyentes y no creyentes, religiosos, ateos, bueno, malo, esto no significa que porque venga aquí yo estoy confesando que Cristo es el Señor. Eso va más allá de eso, de una simple acción. ¿Sí? Si hemos conseguido creer en el corazón porque hemos entendido que la obra que Dios hizo valió la pena y confesamos a Cristo con nuestra boca, eso es bueno, es maravilloso. Más vale, espero que nos gocemos, es una delicia poder estar aquí siempre en esta casa como enseñan las Escrituras. Pero hermano, esto no es garantía. Si su presencia aquí solamente es porque es la costumbre, estos pasajes no cumplen el objetivo por el cual están escritos. El pasaje que nos ocupa en esta tarde está fuera de contexto. Confesar a Cristo va mucho más allá de venir a una iglesia o de una simple expresión. Tú crees en Dios, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Necesitamos obedecer a Dios, necesitamos expresar a Dios con nuestras vidas, necesitamos expresar a Dios con nuestra conducta. El hermano hablaba ahorita de que no es suficiente con dar a Dios una parte, es suficiente con entender que el Señor es dueño de toda mi existencia. El Señor me ha dado una vida para que yo descanse y respete un ciclo de trabajo-descanso. El Señor me ha dado una vida para que yo comparta con mi familia. El Señor me ha dado una vida para que yo le honre exponiendo sus verdades. Pero el Señor también me ha dado recursos para que los administre de una manera correcta. Podía estar 200 años viniendo a una iglesia. Si no entiende estas verdades, no está confesando al Señor con su boca, porque no está honrando al Señor por lo que Él es el Señor. En tiempo de persecución, pasar por y para acá perfectamente sería una confesión. ¿Pero qué persecución puede haber en un país como este? Sí, en los tiempos de del campo socialista, los países todavía en China y hay otras partes del mundo, los países islámicos, donde no se permite adorar a Dios con libertad, pasar a una iglesia, ya eso es una confesión. Pero acá en Estados Unidos no se engañen con eso, porque aquí cualquiera puede venir a la iglesia. Al contrario, creen que eres una buena persona porque vas a la iglesia. Pero ser cristiano va más allá de la iglesia, de ir a una iglesia. Otra manera que quiero compartirle de cómo nosotros podemos confesar a Dios es mediante el cumplimiento de las ordenanzas. Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento habían ciertas ordenanzas. Había una cantidad que, gracias a Dios, que el Señor la quitó porque nos volviéramos locos si tuviéramos que cumplir con toda esa cantidad de rituales que había en el Antiguo Testamento. Pero observe que ningún israelita se perdía de la Pascua. Ellos eran cuidadosos de que todos participaran de esas ordenanzas. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Él estableció el bautismo por inmersión como una ordenanza. Cuando nosotros nos bautizamos, yo creo que el bautismo ilustra una renuncia al mundo y una entrega total a Jesucristo, una manifestación pública de que nosotros confesamos al Señor como el dueño de nuestra vida. Eso es una forma de confesión también válida y clara de que Cristo es el Señor. Otra forma de confesión, y estoy terminando, es predicando el Evangelio. David decía, he presentado al Señor, he predicado la palabra en la gran congregación. Se jactaba de eso, que no había rehusado predicarle a reyes y predicarle a nadie, predicarla delante de los hombres. Y sin embargo, muchos de nosotros tenemos la habilidad de hablar. El hermano hablaba ahorita de que el conocimiento llega a producir habilidades, llega a producir destreza. Nosotros tenemos la destreza de hablar. Sin embargo, nunca lo hacemos. No hablamos del Señor. Pregunto, ¿para qué sirve un cristiano secreto? Abra su Biblia en Romanos capítulo 10, verso 13, y vamos a leer lo que dice allí. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y hay cuatro preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual, en el cual no han creído? Otro cómo. Hay unos cuantos cómo ahí. Subraye todos los cómo que hay ahí en ese párrafo de las Escrituras para que usted medite en lo importante que es que usted abra su boca y predique. Dice, ¿cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? Y otra vez, ¿cómo? ¿Y cómo pues oirán sin haber quien les predique? Y otro, ¿cómo? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Para qué nos sirve un cristiano secreto? Debemos hablar, debemos predicar la palabra del Señor. Creer tiene que ver con fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nunca hemos visto a Cristo, pero tenemos la esperanza de que nos vamos a juntar con Él, que nos vamos a encontrar. Aunque no estemos en el cielo, sabemos que estaremos allí con Él. Creer también tiene que ver con llevar una vida que demuestre que sus creencias están respaldadas por sus acciones. Cristo murió por usted y por mí. ¿Y usted sabe cómo lo hizo? En secreto. Le envolvieron la cabeza en un trapo negro igual que a Saddam Hussein, y si sabemos de eso fue porque a alguien se le filtró una foto de celular. Porque nadie sabía que a Cristo lo habían matado. En Israel, en Jerusalén, nadie se enteró. En Calvario nadie estuvo enterado de eso. Fue así. Cristo murió por ti y por mí ante una multitud. Y por tanto nosotros tenemos que confesar a Cristo abiertamente ante una multitud de personas que están esperando ser alcanzados por el mensaje del Evangelio. No debemos escondernos para el Cristo, para decir yo he aceptado a Cristo como el Señor de mi vida ante una multitud. Si eso no es posible, hermano, tenemos que examinar esto antes de que cante el gallo. A mí me encantó, hermano, el sermón de ese el gallo, porque el gallo lo oigo cantando más últimamente que nunca. ¿Se acuerdan que Pedro hizo así, negó al Señor y el gallo cantó? Y si antes que el gallo cante ya me había negado 3 veces. Yo creo que lo he negado 100 veces y el gallo me está cantando de lado y lado. Y a nosotros también el gallo nos está cantando diciendo, oye, acaba de confesar al Señor, acaba de definirte por Cristo y muestra que ese Cristo vive en tu vida. Bajo cualquier circunstancia, antes de que cante el gallo. Si aún usted no ha confesado a Cristo con su boca, si usted no se ha decidido por el Señor, si usted no ha podido creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos, yo quiero invitarlo en esta noche, que haga esa confesión. Que ahí mismo donde usted está, usted ora al Señor y le diga, Señor, yo quiero entregarme a ti. Yo no te he estado confesando con mi boca, con mis actos. Mi vida no es una vida que te honra a ti. Mi vida no es una vida digna de un hijo de Dios. Yo lo que he sido un cobarde. Yo quizás he estado como un ratoncito mirando si viene el gato, me escondo y si el gato pasa, entonces salgo. Nosotros somos la luz de este mundo y hemos sido llamados para esto, para alumbrar. Si no estamos alumbrando en el hogar, si no estamos alumbrando en el trabajo, si no estamos alumbrando en ninguna parte y somos una luz puesta debajo del almud, entonces en este momento yo le digo, Póngase delante del Señor. A lo mejor usted es un cristiano que creyó en su corazón, pero este tipo de confesión Dios espera que nosotros la manifestemos en nuestra vida. A mí me preocupa mucho cuando dijo, yo hago la prueba. No sé si los hermanos que fueron por primera vez se dieron cuenta. Dice, ¿dónde hacemos la próxima reunión? Y yo miro toda la cara de los hermanos. Si yo nada más veo un hermano que un poquito que retrocede con la disposición, yo paré a la hermana porque enseguida ella dijo, bueno, tengo los cajones, yo acomodo. Yo la vi que miró al rápido como yo quiero. Yo dije, mira, tú vamos a dejarte para otro momento, porque tú tienes la casa llena de cajas que están preparadas para partir, no es el momento. Pero hermano, cuando no tenemos la disposición de expresar a Cristo, de compartir el Evangelio, de aprovechar cada oportunidad, me preocupa. Y cuando eso no ha estado pasando en su vida, usted debe pedirle perdón al Señor y decir, Señor, hasta aquí no he estado testificando como un verdadero hijo tuyo o una hija tuya, pero yo quiero. Señor, yo no me he asociado al pueblo de Dios, yo no soy parte de un cuerpo, de una iglesia, pero yo quiero a partir de hoy. Si usted quiere, yo le pido que se ponga de pie ahí donde usted está y la iglesia ora. Yo le invito a que se ponga de pie para que hagamos esta oración al Señor y rinda su vida si lo siente en su corazón. Señor, nosotros queremos confesarte con nuestras palabras y con nuestras obras, pero el Espíritu tuyo tiene que producir eso en nosotros. Nosotros respondemos a tu llamado. Ayúdanos, oh Dios, para poder ser fieles a ti en los momentos que las circunstancias lo requieren. Confesarte de todas las maneras posibles, pero siempre confesarte. Apártanos, Señor, de la hipocresía. Apártanos del engaño de creer que somos tus hijos cuando no lo somos. Ayúdanos a tomar un compromiso definitivo contigo. Ayúdanos a echar la suerte contigo, Señor. No queremos volver atrás. Queremos caminar contigo. Hay dificultades, hay pruebas, problemas, conflictos, familia, enemistades, pero que aún en medio de todo eso podamos confesar tu nombre. Señor, entregamos nuestra vida en tus manos para seguirte siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, ahora no se detenga. Comience a vivir esa vida que agrada al Señor. Comience a ir hacia adelante a través de una obediencia a su palabra. Una confesión continua de sus maravillas, de su gloria, a través del testimonio. Abre de aquel gran nombre, del nombre de Jesucristo, de ese gran nombre que está en usted ahora. Dios le bendiga y dedíquese a ser un cristiano público. ¿Para qué nos sirve un cristiano secreto? Para no cumplir el propósito para el cual ha sido llamado. Y no queremos ser cristianos secretos, ¿verdad? Que Dios le bendiga y que le dé una semana en la que puedan disfrutar de su bondad y de su gracia. Nos vemos el día jueves en el culto de oración y continuemos gozándonos en el nombre del Señor. Dios le bendiga.